El Parlamento será el escenario donde el Frente Amplio terminará de dilucidar sus diferencias internas en torno al proyecto de ley que incrementa la presión tributaria a las grandes extensiones de tierra. Dice hoy la crónica de La Diaria que, pese a no compartir el contenido del proyecto, los ministros del Frente Liber Sereni, es decir, Fernando Lorenzo de Economía, Enrique Pintado de Transporte y Héctor Lescano de Turismo, más el independiente Tabaré Aguerre de Ganadería, firmaron ayer en el Consejo de Ministros el texto que ahora se discutirá en el Poder Legislativo. En un momento Mujica dijo que no quería presionar a nadie a defender algo en lo que no cree. Parece que después de la habitual ronda en la que cada ministro informa sobre las novedades de su cartera, Mujica planteó que no iba a presionar a nadie para que firmara el proyecto de ley ni para que defendiera en el Parlamento algo en lo que no creyera, en lo que era una alusión a los ministros de Economía y Ganadería, los dos directamente involucrados en el texto y que hasta la mañana de ayer no lo habían rubricado. Incluso Mujica les dijo a ambos que estaba dispuesto a que fueran los subsecretarios quienes firmaran. Ante esta posibilidad, Lorenzo respondió que él iba a firmar el articulado, pero que además incluso estaba dispuesto a defender el texto, algo similar a lo que dijo Pintado, que tampoco había estampado su firma hasta ese momento en el documento. El ministro de Ganadería también planteó que firmaría el proyecto, pero manifestó sus reparos, por ejemplo, que el proyecto afecte a la ganadería de cría y que no se incluya la eliminación del impuesto del 1% a la venta de ganado, conocido como el impuesto a los semovientes. Aguerre explicó que asumió compromisos con la Asociación Rural y la Federación Rural y que no cumplir era una señal de debilidad. Mujica no descartó la alternativa, quedó planteada la posibilidad de que el Ejecutivo enviara otro proyecto de ley al respecto. Finalmente, el vicepresidente Danilo Astori hizo una breve intervención en la que dijo compartir totalmente el criterio de la unidad del gobierno más allá de los matices. Más tarde, en la reunión de bancada del Senado, Astori reiteró su llamado a la unidad, si bien aseguró que ahora los sectores tienen la total libertad para expresar opiniones. Al final, hay que votar en conjunto, reafirmó. Juan Andrés, ¿qué pasa con el texto en sí? Vamos a resumir las principales características. ¿Qué es lo que incluye? ¿Cómo es que se graba a la tierra? ¿A qué tierra se graba?
Sí, se graba en escalera, en escalas, con un mínimo de 2.000 hectáreas índice CONIAT 100 o equivalente. Y este es un concepto importante porque hasta ahora no estaba muy claro. Es equivalente, quiere decir que de repente un establecimiento de 1.800 hectáreas pero con un índice CONIAT 120 paga impuesto y puede ocurrir que un predio de 2.500 hectáreas índice CONIAT 60 no paga. O sea, no es solamente la superficie lo que determina justamente el aporte de este impuesto.
Bueno, ¿cómo es la escala entonces?
La escala es
67 unidades indexadas, unos 8 dólares por hectárea para las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas índice CONEAT 100. El segundo escalón, 100 unidades indexadas, unos 12 dólares por hectárea y por año, a aquellas extensiones que tienen entre 5.000 y 10.000 hectáreas índice CONEAT 100. Y finalmente, 135 unidades indexadas, unos 16 dólares por hectárea y por año, a las explotaciones de más de 10.000 hectáreas índice CONEAT 100.
Se estima que este impuesto va a gravar aproximadamente a 1.200 productores o empresas, de un total de 47.300, es decir, un 2,5%, pero que en conjunto poseen un 36% de la superficie total de tierra.
Obviamente es un texto en el que hay que profundizar y al que hay que dedicarle tiempo. Incluso ahora acabamos de simplificar la síntesis, porque el proyecto tiene un segundo capítulo, ¿no?
Sí, que tiene que ver con las transacciones, tiene que ver con el impuesto que se cobra en el momento que se vende un establecimiento. Eso se modifica justamente para acompasar lo que ha sido el aumento del valor de la tierra en los últimos años.
A cuenta de abordajes más profundos en los próximos días, a cuenta incluso de los primeros comentarios que habrá en la tertulia después de las 9 de la mañana, hoy a esta hora estamos saludando al senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista Frente Amplio. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Senador, el proyecto en estos tres meses estuvo muy discutido, sobre todo entre MPP por un lado y Frente Liber Sereni por otro. Usted en la vertiente artiguista no se encuentra en ninguna de esas dos partes, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ubica frente al texto? ¿Qué análisis hace del texto?
Nosotros hicimos todo un análisis durante un periodo prolongado en varios talleres, fundamentalmente con técnicos y con productores, y llegamos a la conclusión de que era necesario introducir regulaciones en relación con los recursos naturales y en particular con la tierra, en el caso del Uruguay. Así que, en líneas generales, cuando el presidente Mujica planteó esta idea, que habíamos manejado como idea con el senador Agassi, pero sobre la cual no habíamos avanzado nosotros, a mí me pareció, y a la vertiente le pareció, que era adecuada, digamos, la idea en su trazo grueso, porque hay un problema con los recursos naturales en América del Sur, fundamentalmente, y es que se está produciendo, digamos, procesos de inversión que vienen de todas partes del mundo, de estados o de particulares, de enormes proporciones. Entonces, en todos los países se está planteando la misma discusión. Si los estados tienen que, de alguna manera, canalizar esto, regularlo, porque impacta en cosas que son muy importantes para en la actualidad, pero fundamentalmente para el próximo medio siglo. En el caso del Uruguay, el asunto es que, digamos, la tierra como un bien, digamos, como dice la propia exposición de motivos de oferta, digamos, rígida, limitada, porque es un bien natural que no se puede inventar, digamos, o reproducir, en el caso de la tierra se ha producido una valorización, que ha sido una valorización muy importante, que en parte deriva de los productos que generan, del valor de estos en los mercados internacionales, y en parte deriva también del lugar donde están, las inversiones que hace la sociedad, de las certidumbres que da el Uruguay, en fin, de un conjunto de factores, ¿no? Esa valorización ha sido impresionante por lo menos en los últimos 5 años, y no ha sido acompañada desde el punto de vista tributario. Entonces se ha producido una brecha que se entiende que es conveniente contribuir a salvar.
Ahora, senador Rubio, por un lado da la impresión que hay como dos lógicas, porque cierto es que, de acuerdo a la reforma que entró en vigencia en el 2007, se aplica el concepto de impuesto a la renta, por ejemplo, en el caso de las transacciones. Cuando un productor, digamos, o cuando un propietario vende, en definitiva tributa por lo que ganó con el cambio de valor entre la compra y la venta de un predio.
Sí.
Usted dice, bueno, ha aumentado significativamente esto en los últimos años, eso es evidente, pero la pregunta es por qué no se siguió por ese camino. Si el problema estaba allí, si había una inequidad por ese lado, ¿por qué no se siguió aplicando, digamos, un impuesto, digamos, en función de la renta por la venta, en lugar de gravar a la tenencia de la tierra, que es otro concepto diferente?
Porque se entendió de que aquí había una realidad distinta. O sea, la tierra en realidad es un medio para producir, es un factor de producción, pero la tierra también es un bien natural de oferta rígida y la tierra también es un bien social que el Estado debe ocuparse y la sociedad de preservar como tal en muchos aspectos, que está en manos, digamos, privadas en la mayor parte en cuanto a su uso y sus derechos de posesión
eso,
y de propiedad.
Eso parece lógico. El asunto es si no estamos, digamos, con un agregado, con un impuesto, digamos, que tiene otra lógica diferente a la que se aprobó en el 2007 con la reforma tributaria.
Sí, estamos con un agregado. Estamos con un agregado que abarca a un bien específico. Entonces, o sea, la reforma tributaria abarcó a la mayor parte del universo económico, no abarca todo el universo económico porque hay otros impuestos, como todos sabemos. En el caso de la tierra había ya impuestos que la agravaban, que eran, por ejemplo, la contribución inmobiliaria, rural y otros, que son parte del conjunto del sistema impositivo y tributario nacional. Lo que aquí se hace es introducir un impuesto nuevo que apunta a procurar, en una medida yo diría que muy modesta, a procurar desestimular la concentración excesiva o muy importante de tierras en manos de personas.
Claro, pero justamente quienes se oponen a la herramienta lo hacen justamente por eso, porque se crea un nuevo impuesto que además rompe con la coherencia con el sistema tributario que se implantó en el periodo de gobierno anterior.
No rompe con la coherencia, a mi juicio, ¿no? Puede haber distintas opiniones, ya sabemos que hay distintas opiniones.
En la medida que no se graba la renta, sino que se graba, en este caso, de manera fija, sí. Simplemente en función de un tamaño y características de la tierra.
Precisamente entonces, ese es el objetivo.
Pero, por ejemplo, si el objetivo era el que usted mencionaba recién, pregunta un oyente. Usted señalaba que ha ido valorizándose la tierra de manera significativa en los últimos años, eso es un dato indiscutible, y que el precio de la contribución inmobiliaria no ha acompañado esa evolución. El oyente pregunta, pero si la tierra se valoriza, ¿no suben los aforos? Y por la vía del aumento de los aforos se recoge entonces, se termina teniendo un incremento de lo que paga el propietario. ¿Por qué no ocurre por allí el proceso?
No se quiso ir por ahí porque en realidad la suba de los aforos tendría un impacto de carácter general afectando a todos los productores. O sea, fijar aforos por escala es una cosa muy compleja desde el punto de vista tributario, por escala de tamaño, digamos.
Pero el aforo no sube automáticamente.
Pero el problema es que, no, automáticamente, el aforo sube, sí, pero, y se puede producir un incremento importante o una baja del mismo. El problema, ¿cuál es? Que si sigue la lógica de incrementar los aforos para de esta manera tener una recaudación que acompañe el crecimiento que se ha producido en los valores de los productos de la tierra, o sea, de la producción, del PBI agropecuario, o del activo como tal, que ha sido muy grande, porque acá estamos hablando de un tercio de las propiedades del país que en términos constantes valían 4.000 millones de dólares y hoy valen en un entorno de 16.000 millones de dólares. Entonces ha habido un proceso de capitalización muy descollante, digamos. Si usted sube los aforos, que es una política que se puede seguir, en realidad lo que obtiene es un impacto generalizado sobre todos los productores, cualquiera sea el tamaño que tengan estos en cuanto a la titularidad de bienes y de tierras. Y lo que se busca es que el impuesto recaiga sobre las concentraciones importantes de tierras y no sobre el resto de los productores, porque tiene un objetivo básicamente social, ¿no?
Senador Rubio, el senador Rafael Michelini en junio, el 3 de junio aquí en Perspectiva, decía el objetivo de este impuesto que apunta a desestimular la concentración de la tierra, en realidad logra el efecto contrario. Dice el senador Michelini que al ser una carga fija, independientemente del ingreso, de la renta que puede tener una explotación, dice el senador Michelini que cuando a un productor le va mal, en realidad usted le sigue cobrando y lo empieza a ahorcar, y eso en definitiva hace que ese productor ahorcado empiece a vender y en definitiva sea comprado por algún inversor mucho más fuerte y en definitiva se termina por ese efecto de la concentración.
Es un razonamiento muy exagerado y que no tiene en cuenta de que hay muchos instrumentos tributarios, que se puede jugar con muchos instrumentos tributarios. Entonces, se puede jugar con el impuesto a la renta, se puede jugar con la propia contribución inmobiliaria, con el impuesto al patrimonio y con otros, y además con estímulos que da el Estado y con políticas activas del Estado. Acá hay un conjunto de instrumentos de política económica y tributaria que el Estado puede manejar. Yo creo que además en las dimensiones que tiene este tipo de impuesto, ese razonamiento en realidad a mí me parece muy exagerado, porque en realidad estamos volviendo. Si hiciéramos la suma de lo que se paga por contribución inmobiliaria y por este impuesto para las extensiones más grandes, estamos volviendo a lo que había hace una década en términos de porcentaje de producto agropecuario o de otros indicadores. Para el resto estamos mucho más abajo en cuanto a presión tributaria. O sea, este impuesto en realidad es un impuesto muy modesto en la cantidad, en sus alícuotas, que son crecientes según la cantidad de tierras que se poseen, y no tiene un impacto económico que sea, yo diría, que muy significativo en términos cuantitativos.
Un oyente pregunta, si el objetivo de frenar la concentración de la tierra no se cumple a pesar de este impuesto, ¿vendrán otros?
Acá lo que se está señalando es que esta es una orientación, se quiere dar una señal política en el sentido de decir, bueno, es importante que los uruguayos entendamos que la concentración de la tierra en términos, digamos, muy desarrollados no es conveniente para el país, porque esta lógica nos puede conducir en realidad a una hiperconcentración.
Por eso, ¿pero qué va a ocurrir si el impuesto no produce el efecto deseado?
Veremos qué va a producir, veremos. Eso lo tendremos que examinar, lo tendremos que examinar como uruguayos, porque yo le digo, se están produciendo fenómenos nuevos que son realmente impresionantes. Hace pocos días, en la República Argentina, una empresa china arregló por 20, 30 años una superficie de 320.000 hectáreas. Se están produciendo fenómenos de este tipo por todos lados.
Senador.
Entonces, la sociedad tiene que tener en cuenta estos fenómenos. Algunos son convenientes, otros son altamente inconvenientes porque producen una muy grande concentración en algunos rubros. Eso desplaza a su vez a muchos productores, y a su vez hay un problema de inversión por el otro lado, en infraestructura. O sea, tenemos que conjugar en forma equilibrada distintos fenómenos que se están produciendo y que cambian estructuralmente al sector agropecuario.
Última pregunta, senador. Oscar quiere saber qué pasa con las empresas tipo pool de siembra, que tienen muchas hectáreas arrendadas, no son propietarios, arriendan tierra y tienen una brutal concentración, pero no pagan porque no las explotan en propiedad.
Bueno, pagan los titulares. Se supone que los titulares, que acá hay una lógica de mercado.
Pagan los titulares de los predios arrendados, pero no paga, digamos, el pool de siembra. La pregunta va justamente a qué pasa, digamos, con las grandes concentraciones que se dan por la vía de arrendamientos.
Bueno, pagan los propietarios, los titulares de las tierras. ¿Eso qué quiere decir? De que se va a establecer una negociación en el marco del mercado, en la cual, bueno, según el poder relativo de cada una de las partes y demás, esto se equilibrará en el mercado. O sea, una parte va a terminar pagando aquel que arrienda.
Pero teóricamente podría pasar que el pool de siembra arrendara campos, todos ellos menores a 2.000 hectáreas, índice CONIAT 100, teóricamente podría pasar eso.
Perfectamente, sí.
Entonces
allí no se pagara ningún impuesto, ¿no?
No, hay una previsión para conjuntos económicos y eso se va a su vez a reglamentar.
Claro, pero eso de lo de conjuntos económicos es para propietarios. En este caso estamos preguntando por arrendamientos.
¿Qué pasa si un pool de siembra arrienda 100 campos de 1.000 hectáreas, índice CONIAT 100, termina teniendo 100.000 hectáreas, pero ninguno de esos campos paga este impuesto por cómo está formulado?
Bueno, eso sería un caso bastante complejo, digamos, ¿no? Habrá que preverlo en la reglamentación, porque los titulares, tendría que dar la casualidad de que a su vez los titulares de los predios todos tienen que ser menores a estas extensiones, y que se dé esa acumulación y que no se produzca el efecto. Puede suceder, no sé, tendríamos que pensarlo. Esto tiene que ser reglamentado, va a ser elaborado en una discusión parlamentaria que va a ser prolongada, va a llevar a muchas consultas, hay problemas técnicos a resolver, hay que ver otros impuestos que han sido demandados y que es posible que el Poder Ejecutivo envíe como iniciativa. Yo creo que la idea que tiene el ministro Aguirre es muy interesante.
Por ejemplo, el impuesto a las semovientes, el 1% justamente...
El impuesto del 1% a las semovientes. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con el ministro. Creo que en general en el gobierno, por lo que he escuchado, mucha gente está de acuerdo. Y bueno, y en el transcurso de este periodo que arranca en la Cámara de Diputados, ¿no? Esto va a llevar varios meses, ¿no? Esto arranca en la Cámara de Diputados. Es posible que el Poder Ejecutivo envíe otras iniciativas y se pueden unir esas iniciativas.
Senador Enrique Rubio.
Y después iría al Senado, o sea, estamos hablando de que todo este semestre se va con este impuesto, ¿no?
Le agradecemos sus primeras respuestas esta mañana en perspectiva.
Bueno, muchas gracias a ustedes.